acerca de un tema que le he llamado las bendiciones para los edificadores del templo. Hay muchas bendiciones, hermanos, que son para toda la gente, para todos, incluso para los inconversos, ¿verdad? Incluso los inconversos, de alguna manera, reciben las bendiciones de Dios. Por ejemplo, la lluvia es una bendición de Dios y Dios envía la lluvia, ¿verdad? No solamente, por ejemplo, no solo llueve en los terrenos de los cristianos, sino que llueve en toda clase de terreno. Y entonces ellos reciben una de las bendiciones de Dios. Igual entre los cristianos, hermanos, hay bendiciones que les reciben todos los cristianos, por ejemplo. Incluso esta también la reciben los inconversos, porque esta que lo voy a decir solo nosotros, porque dice la Biblia que nuevas son cada mañana las misericordias del Señor, y esa es para todos los cristianos, para todos. Pero hay otras bendiciones que no son para todos, sino que son solo para los que hacen lo que la Biblia dice que hay que hacer, ¿verdad? Valga la redundancia. Y entonces hemos estado hablando de varias bendiciones, hermanos, son varias bendiciones que Dios les da, que Dios tiene preparadas, que Dios tiene reservadas para aquellos que edifican el templo de Dios. Entonces, cuando hay personas, cuando hay cristianos que se dedican a destruir el templo, estas bendiciones que dice aquí la Biblia no son para ellos. O cuando hay hermanos gracias por subir esto, cuando hay hermanos que no están, está bien, no destruyen, pero tampoco edifican, tampoco es para ellos, porque Dios lo que quiere es que cada uno de nosotros nos levantemos y nos involucremos para ser edificadores. Aquí vamos a ver, voy a saltar varios de estos. Vamos a ver. Aquí. Ageo capítulo 1 y verso 5. Hemos platicado, hermano, que Esdras, Nehemías, Ageo y Zacarías son libros de la misma época, cuando Israel regresó de la cautividad de Babilonia. Esdras, Nehemías, Ageo y Zacarías son de esa misma época. De hecho, podríamos decir que en el capítulo 5 de Esdras es cuando Dios le habla a Ageo y Ageo escribe este. Cuando Dios le habla también a Zacarías y Zacarías escribe el libro que escribió. Entonces, aquí me llama a mí la atención estas bendiciones, porque son bendiciones para los que edifican. Dice Ageo 1:5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y esto es lo que el Señor nos dice también a nosotros. Piensen bien sobre sus caminos. Amén. Piensen bien sobre sus caminos. Amén, hermano. Piensen bien sobre sus caminos. Esto es importante porque a veces nosotros solo caminamos o solo hacemos lo que tenemos que hacer, y puede ser que no nos detengamos a pensar bien sobre lo que estamos haciendo, sobre cómo estamos viviendo. Entonces viene el Señor y les dice a ellos, bueno, aquí ya le dije, ¿verdad? Ellos habían regresado de la cautividad de Babilonia, habían regresado a Jerusalén, Jerusalén estaba destruida, el templo estaba destruido, los muros de la ciudad estaban destruidos, las puertas estaban quemadas, algunas piedras que habían utilizado en el muro también estaban quemadas, no caía lluvia, no estaban en una calamidad, ellos estaban en una calamidad. Pero vamos a ver cuál es la clave para salir de esa calamidad. Entonces viene el Señor, ellos estaban, Dios les había prometido que iba a regresar y habían regresado milagrosamente. Incluso cuando uno lee el Antiguo Testamento en Jeremías, Dios les dice que cuando ellos regresen de Babilonia va a ser más grande el milagro que cuando los sacó de Egipto. Es tremendo. Pero cuando ellos regresaron, regresaron a una ciudad destruida. Pero la palabra de Dios se había cumplido. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque entonces Dios está haciendo milagros con nosotros. Y a veces, y esto es lo tremendo, hermano, porque cuando ellos estaban en Babilonia, Babilonia no estaba destruida. Babilonia era una ciudad próspera, con mucho comercio porque estaba cerca de los ríos. Pero cuando ellos regresaron a la tierra de ellos estaba destruida. También paralelo a esos libros, también es aquel salmo que dice que cuando estaban junto a los ríos de Babilonia les pedían que cantaran cantos de alegres y ellos decían, ¿cómo vamos a cantar cantos de alegría en tierra de extraños? Y de ahí es donde sacaron aquellos, unos negritos, aquella canción de los ríos de Babilonia, que es una canción de protesta. Pero el asunto es que regresaron, pero todo está destruido. Entonces, hermano, el hecho de que a usted o a mí, a veces las cosas no nos salgan como nosotros queremos, óigame, hermano, el hecho de que a veces las situaciones no ocurran como nosotros queremos, o no salgan como lo hemos planificado, no significa que Dios no esté con nosotros. Entonces el asunto es que cuando a ti, hermano o hermana, en tu vida personal o en tu vida familiar, qué sé yo, en tu vida espiritual, las situaciones no vayan saliendo como tú y yo pensamos que deberían de ser, eso no significa que Dios no esté con nosotros. Porque aquí, en esto que estamos viendo, todo eso, todo estaba destruido, pero Dios sí estaba con ellos. Entonces dice, piensen bien. Dios lo que quería era quitar todo eso malo que ellos estaban viviendo. Y por eso le dio la instrucción a Zorobabel, a Ageo, a Zacarías, lo que hemos platicado. Piensen bien sobre sus caminos. Mire lo que les pasaba a ellos. Siembran mucho y recogen poco, ¿verdad? Siembran mucho y recogen poco. Comen y no se sacian. Siempre se quedaban con hambre. En el desayuno se quedaban con hambre. En el almuerzo se quedaban con hambre. En la cena ni podían dormir porque se quedaban con hambre. Y comían. Y comían. Beben y no se sacian, siempre andaban con sed. Se visten y no se calientan, ¿verdad? Aún en época de verano andaban con frío estos pobres, ¿verdad? Porque había una, digámoslo así, no sé cómo decirle, no sé si decirle, no creo que haya sido maldición, pero había una calamidad en esa época. Entonces se vestían y no se calentaban. Y el que anda a jornal o el que trabaja a jornal recibe su jornal en trapo horadado, en saco roto, dice esa, es otra Biblia. Lo que le pagaban no le alcanzaba. Hacía su presupuesto de que le iba a alcanzar para un mes y a las dos semanas ya no tenía dinero, ¿verdad? ¿Y qué hacen algunos cuando no tienen dinero? Prestan. Y al si dice, te voy a pagar, entonces al siguiente mes ya no le alcanza para dos semanas, sino que le alcanza para una semana. Y vuelve a prestar. Y entonces entra a un ciclo de deuda tras deuda, de deuda tras deuda. Y algunos que no pueden salir de las deudas. Verso 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, mediten sobre sus caminos. Otra vez, mediten sobre sus caminos. Suban al monte, traigan madera y reedifiquen la casa. Y pondré en ella mi voluntad y seré honrado, ha dicho Jehová. Aquí viene otra vez otra cosa mala. Buscan mucho y hallan poco. O sea, no era gente, mire pues, no era gente perezosa. No era gente perezosa, ¿por qué? Porque trabajaban y buscaban. No era gente haragana, no era gente negligente. Era gente diligente, era gente trabajadora. Pero, ¿saben? Una calamidad. Buscan mucho, hallan poco. Y lo que guardan en la casa, un soplo. Hay otra Biblia que da a entender que un soplo se lo lleva y no queda nada. Habían guardado, qué sé yo, comida. Y cuando miran, los ratones se la comieron, ¿verdad? O las cucarachas. O los gorgojos. Qué sé yo. Estaban felices porque habían logrado guardar un poco de comida. Cuando miraron, ya no había nada. Sí, se desapareció. ¿Por qué? Entonces viene el Señor, hermano, viene el Señor y pregunta, ¿por qué? Oiga esto, ¿por qué? Esta pregunta es importante, ¿por qué? ¿Se recuerda que hemos hablado de algunas preguntas que hace Jesús? Jesús hace preguntas, el Padre hace preguntas, también el Espíritu Santo hace preguntas, pero aquí viene Dios, el Padre, y pregunta ¿por qué? ¿Por qué les pasa eso? ¿Por qué les pasa que siembran mucho y recogen poco, comen y no se sacian, beben y no se sacian, se visten y no se calientan, buscan mucho y encuentran poco, guardan en la casa y se desaparece? ¿Por qué les pasa eso? Por cuanto mi casa está desierta. O sea, la razón por la que a ellos, a pesar de que la palabra de Dios se estaba cumpliendo en ellos, ¿verdad? Porque habían regresado de la cautividad, a pesar de que la palabra de Dios se estaba cumpliendo en ellos, estaban viviendo en una mala situación. Entonces Dios quiere, hermano, darnos a nosotros el cumplimiento completo de la palabra que Él tiene para nosotros. El cumplimiento completo. Entonces viene Dios y le dice, esto les está pasando a ustedes, les dice a ellos el Señor, porque mi casa está desierta. Cuando la casa sea restaurada, cuando la casa sea reedificada, entonces van a sembrar mucho, van a recoger mucho, van a comer y se van a saciar, van a beber y se van a saciar, se van a vestir y se van a calentar. Todo esto, todas estas siete cosas van a ser revertidas. ¿Quién quiere sembrar mucho y cosechar mucho? ¿Sí? ¿Cuál es la clave entonces? Convertirnos en edificadores. Esa es la clave. Entonces, para revertir estas siete situaciones malas, hágame favor, dígale que sea la par suya, dígale hermano, para revertir las cosas malas, usted tiene que convertirse en edificador del templo. Entonces, lo interesante es que en ese momento, como ya lo vimos, habían empezado a poner el cimiento, pero los enemigos empezaron a fastidiar. Vimos que son como cinco etapas en que el enemigo empieza a fastidiar hasta que el hermano o la hermana deja de edificar. ¿Verdad? El enemigo, mire pues, el enemigo a nosotros, que el Señor lo reprenda en el nombre de Jesús y que el Señor nos guarde, pero él, si pudiera, nos mata. Ahora, si no nos mata, él se conforma, digámoslo así, que el Señor lo reprenda, óigame, con volvernos cristianos inútiles. En el sentido, pues, de que no somos útiles para ningún privilegio. O no somos útiles para edificarnos unos a otros. Cuando el enemigo nos inutiliza, entonces ahí ya nos venció. Porque entonces el hermano, que Dios lo está llamando a convertirse en edificador, no está edificando. Entonces el enemigo lo que quiere es volvernos inútiles, porque si nos vuelve inútiles, ¿qué va a pasar con nuestra vida? ¿Qué pasa con nuestra vida si nos vuelve inútiles? Vamos a sembrar mucho y siempre vamos a recoger poco, en lo espiritual y en lo material. En cambio, hay otros hermanos que se han convertido en edificadores del templo y siembran mucho y recogen mucho. O a veces es tan tremendo que siembran poco y recogen mucho. ¿Verdad? Viene a la iglesia, levanta sus manos al Señor para alabar a Dios y desciende sobre el hermano la presencia de Dios. Se pone a orar, hermano, y ya dobla sus rodillas o se pone de pie o como esté orando y entra a la comunión con Dios. Se sienta a leer la Biblia o parado o no sé. Y Dios le empieza a hablar. ¿Por qué? Porque se volvió edificador del templo. En cambio, incluso pues, nosotros podemos sembrar de muchas formas, ¿verdad? ¿Verdad? En el trabajo, llega a las, qué sé yo, a las 7 de la mañana, se va a las 10 de la noche y no le llegan clientes, qué sé yo. Al hijo, a la hija le da todo lo que necesita y un poco más, y el hijo o la hija siempre andan así desconectados. Entonces, ¿qué es que le está pasando? Está sembrando mucho y está recogiendo poco. Entonces viene Dios en su misericordia, nos da una clave a nosotros para que todo eso sea revertido. Y la clave es que cada uno de nosotros nos pongamos nuestro uniforme de edificador y digamos, pero los rezagados que digan, no, yo en el nombre de Jesús me voy a convertir en un edificador del templo. Entonces eso quiere decir que el hermano ya no se va a dedicar a estar murmurando de los demás hermanos. Ya no se va a dedicar a estar trasladando difamaciones de los demás hermanos. De nadie de la iglesia, de nadie. No, los edificadores no hablan mal de nadie de la iglesia, de nadie. No están peleándose con las demás ovejas, no se pelean, ¿verdad? Sino que se convirtieron en edificadores. Y cuando se convirtieron en edificadores, la vida espiritual de ellos empieza a cambiar. Empieza a cambiar. Incluso, óigame hermano, incluso puede ser que incluso haya hermanos que sientan sequedad en la vida de ellos. Incluso puede ser que haya hermanos que sientan sequedad en la vida de ellos. Por ejemplo, cuando oran, sienten pesado cuando ellos oran. Ellos sienten pesado cuando oran. No tienen aquella fluidez para orar, o no tienen la fluidez para alabar al Señor, no tienen la fluidez para adorar al Señor. La clave es, conviértase en edificador. Y aquí, hermano, bueno, vamos a ver algunas cosas más adelante. Siempre el tiempo se va muy rápido. Pero la clave es convertirse en edificador, y entonces todo eso va a cambiar. Dice, ¿por qué, dice Jehová de los ejércitos? Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de ustedes corre a su propia casa. Lo estamos aplicando en un sentido espiritual. Entonces hay hermanos que solo se preocupan por ellos, ¿verdad? El hermano solo se preocupa por él, la hermana solo se preocupa por ella, y los demás, ¿qué importa? No, así no es. Dios quiere que nos ocupemos los unos por los otros. Verso 10, por eso, en base a este verso es que yo le digo eso del sequedal. Por eso se detuvo de los cielos sobre ustedes la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. ¿Qué pasa en la vida de aquellos hermanos que no quieren convertirse en edificadores? La lluvia está detenida sobre ellos. En Jeremías creo que la Biblia habla que hay lluvias de bendiciones. Y hay otra versión, no me recuerdo cuál, que en otro verso dice que les mandó lluvias de beneficios. Entonces hay hermanos a los que les llueve, pero solo cosas malas. Porque ellos dicen, no, yo así, el coro de ellos es el coro de la hermana Alaska, hermana de ellos, ¿verdad? Dice, yo así seguiré y nunca cambiaré. Pobrecitos esos hermanos, ¿verdad? Porque ciertamente no se les puede obligar aquí en la tierra no los podemos obligar a cambiar. Pero sí está sobre ellos, la tierra está detenida y la lluvia está detenida y la tierra de ellos no da fruto. Entonces la clave, como le digo, hermano, es convertirnos en edificadores. Eso quiere decir, hermano, mire, pues quiere decir varias cosas. Quiere decir, porque mire, pues, si nosotros no nos edificamos unos a otros, ¿quién nos va a edificar, hermano? Alguien dirá, hermano, Dios me va a edificar. Claro que sí. Pero también Dios nos ha puesto a nosotros para que nos edifiquemos unos a otros, ¿verdad? Porque incluso a veces hay problemas, mire, hay problemas que se resuelven. Para mí, la mayoría de los problemas del cristiano se resuelven congregándose, siendo constante, congregándose. Y el Señor va a ir haciendo la obra. Hay otros que necesitan algún tratamiento especial, ¿verdad? Alguna liberación de demonios, qué sé yo. Pero de todos modos va a ocurrir mientras nos congregamos, o en una actividad de la iglesia donde el cristiano se congrega. Entonces aquí la situación es que la casa estaba desierta, y esta palabra desierta aquí dice, en la versión moderna dice desolada, y la Reina Valera actualizada dice está en ruinas. ¿Qué es lo que quiere el enemigo entonces? ¿Qué es lo que quieren los enemigos? Que tú y yo estemos en ruinas. En ruinas. Por eso es que hay que cristianos en ruinas. Oiga, mi hermano, todos nosotros somos responsables. Mire, pues usted es responsable de la condición del hermano que está a la par suya. Aunque no diga amén. Sí, usted es responsable. Porque todos estamos llamados a ser edificadores. Todos estamos llamados a ser edificadores. Que, bueno, la mayor responsabilidad es mía, ¿verdad? Pero usted también tiene responsabilidad. Una de las formas como tú te conviertes en edificadores haciendo tu privilegio, pero haciéndolo bien. Es una forma de edificar. Otra forma de edificar es orar por los hermanos, viendo el bienestar de los hermanos, ayudando a los hermanos, ¿verdad? Bendiciendo a los hermanos, teniendo comunión unos con otros, dice la Biblia. Pero ¿qué es lo que los enemigos quieren? ¿Qué es lo que los enemigos quieren? Quieren que tu hermano que está a la par tuya o adelante o de atrás esté arruinado. Eso es lo que quiere el enemigo. Porque si no hay edificadores, nadie va a restaurar nada. Si no hay edificadores, nadie va a componer nada. Si no hay edificadores, no, nadie hace nada. Nadie hace nada. ¿Verdad? Eso es como en una casa que, por ejemplo, ahorita que ya empezó a dar la época de lluvia, se entra el agua por el techo, pero nadie compone nada. Más fácil poner una cubeta y nadie compone nada. O hasta ya puso un tubo que agarre el agua, pasa los obstáculos y llega hasta la pila. Es más fácil tapar el hoyo. Pero si no hay edificadores, nadie hace nada. Entonces vuelve a decirle que sale a par suyo, hermano, usted necesita convertirse en edificador, dígale. Todos nosotros somos responsables de la situación en la que están nuestros demás hermanos que están aquí en la iglesia. Alguien dirá, no es que ese hermano es muy carnal, también es responsabilidad tuya de que él sea carnal. Que esa hermana, yo le miro cara de amargada, es tu responsabilidad si le miras la cara así a ella, o que no sea. O ese hermano, yo lo miro amargado, pues es tu responsabilidad de que él tenga algo de amargura. Porque la forma sería que ores por él o por ella. Que lo saludes con alegría y con dulzura. Es nuestra responsabilidad, hermano. Y estamos llamados a ser edificadores para que nuestros hermanos no estén en ruinas. Para que nuestros hermanos no estén en ruinas. No estén en ruinas. Porque siempre hay gente que se queja de los demás hermanos de la iglesia. Siempre. A mí algunas veces hubo unas personas que también hasta me llamaron por teléfono para quejarse de su iglesia. Siempre hay gente que se queja de la iglesia. De una u otra cosa, pero no hace nada más que quejarse. Mejor póngase su uniforme de edificador y diga, no, yo aquí voy a trabajar para que sean edificados, para que sean restaurados. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver el libro de Esdras, empezamos a ver varias situaciones importantes relacionadas con la edificación. Esdras capítulo 1 y verso 3, también con Nehemías, pero solo quedémonos con Esdras. Esdras capítulo 1 y verso 3, ¿quién hay entre ustedes de todo su pueblo? Aquí está haciendo Esdras, está copiando lo que el rey Ciro había dicho. Y aquí solo está transcribiendo, va copiando. ¿Quién hay de entre ustedes de todo su pueblo, sea Dios con él, oiga, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel? Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Verso 5. Entonces se levantaron los cabezas de las familias de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios, para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Entonces aquí hay un problema. El primer problema que vemos en el versículo 3 es de que aquí ellos en el verso 3 todavía, y en 4 y 5, ellos todavía estaban cautivos. ¿Dónde estaban ellos cuando les están diciendo esto? En Babilonia. Y desde Babilonia no podían ponerse a edificar, ¿verdad? Tenían que salir de Babilonia, tenían que atravesar todos los territorios que estaban en medio hasta llegar a Jerusalén. Y ya estando en Jerusalén, empezar a edificar. Entonces, una de las razones por las cuales hay algunos hermanos que no son edificadores es porque están cautivos. están metidos en alguna cárcel, tienen alguna atadura, tienen algún problema espiritual. Pero Dios, según lo deja ver ahí la Biblia, hermano, Dios ha determinado de que nos volvamos edificadores, y si nosotros le pedimos, Él nos va a ayudar. Si nosotros proponemos en nuestro corazón volvernos edificadores, Él nos va a ayudar y nos va a convertir en edificadores. Y al final de cuentas, la palabra de Dios se va a cumplir, hermano, óigame. Porque dice la Biblia, el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Si nosotros creemos la palabra de Dios y buscamos ponerla en práctica, Dios, hermano, va a hacer lo que sea necesario para bendecirnos a cada uno de nosotros. Dios va a hacer lo necesario para revertir todas esas cosas malas. Entonces, aquí hay un problema. No aquí en la iglesia, ¿verdad? En este verso 3 que estamos leyendo, vemos un problema. ¿Y cuál es el problema? La cautividad. Cristianos cautivos. Cristiano cautivo no puede edificar. No puede edificarse a él, no puede edificar su familia, menos va a edificar a los hermanos en la iglesia. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Aquí dice, mire, quien hay entre ustedes de todo su pueblo, sea Dios con él, suba a Jerusalén. Y después dice, se levantaron las cabezas. Y después dice, para subir a edificar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pararse. Levantarse. Levantarse en un sentido espiritual y llegar delante de Dios y decirle, Señor, yo necesito que me ayudes, yo quiero que me ayudes, yo te pido que me ayudes, Señor, libérame. Y no sé cuál es el problema, porque todos aquí tenemos problemas, hermano. Pero el asunto es que tenemos que llegar delante de Dios y decirle, Señor, ayúdame, libérame, libérame, porque yo quiero convertirme en un edificador del templo y levantarnos. Ahora, mire lo que dice el verso 5, se levantaron las cabezas de las familias. Las familias, hermano, en donde los padres de familia, el padre de familia no se levanta. Y los hijos, y la esposa, y los hijos no buscan al Señor, es una familia que está en una mala situación. Porque a veces si buscando a Dios los padres, a veces llegan situaciones adversas y situaciones malas al hogar, buscando a Dios. Ahora no digamos si la cabeza, si el padre de familia está cautivo. ¿Cómo le va a ir a ese hogar? Entonces aquí el asunto es levantarse, 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 levantarse y decir y proponernos en nuestro corazón, no solo decirlo, ¿verdad? Proponernos en nuestro corazón volvernos edificadores y empecemos a edificar a nuestros hermanos. Mire este otro. Ah, este otro es bien interesante. Esdras 3:2. Entonces se levantó Jesuá, hijo de Josadec, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Sealtiel, y sus hermanos, oiga, y edificaron el altar del Dios de Israel. Y el altar, hermano, en la Biblia nos habla de tener comunión con Dios. ¿Qué necesitamos entonces para convertirnos en edificadores? Número uno, avanzar en nuestra liberación. Amén, amén, hermanos. Avanzar en nuestra liberación personal. Sí, hermano. Busquemos nuestra liberación personal. Avancemos en nuestra liberación personal. Y entonces Dios nos va a cambiar, nos va a liberar. Y la otra situación es, tengamos comunión con Dios. Orar, una forma de tener comunión con Dios es orar, ¿verdad? Pero no orar así solo por compromiso, ¿verdad? Solo por, Señor, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, en el nombre de Jesús, ayúdame, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Vamos a orar por la comida, Señor, gracias por la comida, Señor, amén. Vamos a alabar al Señor y alabando y haciendo otra cosa. O vamos a adorar al Señor y se siente. Y de hecho, hermanos, si alguien no puede orar, no puede alabar, no puede adorar, se debería de ministrar. Por eso estamos hablando de esto, ¿verdad? Primero hay que salir de Babilonia, de la cautividad. ir a Jerusalén. Jerusalén significa fundamento de paz. Tener comunión con Dios. Le digo eso porque entonces nosotros tenemos que buscar la forma de eliminar esos estorbos que no nos dejan tener comunión con Dios. Entonces así tenemos que eliminar los distractores, ¿verdad? Para orar, ¿verdad? Si no logras tener comunión bien con Dios, porque hay mucha bulla en la calle, pon la rema estéreo, ¿verdad? Y ahí entonces de fondo hay música cristiana y tú estás orando. O si no, qué sé yo, pon Ebenezer Villanueva en radio, ¿verdad? En internet, ahí hay música. ¿Te pones a orar? Entonces necesitamos tener comunión con Dios. Alabando al Señor, adorándolo, bendiciéndolo, teniendo comunión con Él, orando, intercediendo incluso, ¿verdad? Una de las formas de tener comunión con Dios es congregándonos, que es lo que estamos haciendo ahorita, ¿verdad? Es escuchando la palabra de Dios. Mira este otro. Y Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, oiga esto, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios. Mira este qué bonito. Como un solo hombre. Bueno, aquí hay varias cosas. Primero, como un solo hombre. ¿Qué idea le da a usted, hermano, esa expresión de como un solo hombre? Trabajar en equipo, todos haciendo lo que les corresponde, ¿verdad? ¿Hay que empujar? Empujemos todos. ¿Hay que acarrear? Acarreemos todos. ¿Hay que orar? Oremos todos. ¿Hay que ayunar? Ayunemos todos. ¿Hay que servir? Sirvamos todos. Esa idea es como un solo hombre. Todos haciendo lo mismo o todos haciendo lo que les corresponde. Amén. Por ejemplo, aquí todos tenemos que trabajar como un solo hombre. Los de la alabanza tienen que hacer lo que les corresponde a ellos. Los servidores tienen que hacer lo que les corresponde a ellos. Los maestros de niños tienen que hacer lo que les corresponde a ellos. Los de sonido tienen que hacer lo que les corresponde a ellos. Y así todos como un solo hombre, ¿verdad? Porque si todos fuéramos de alabanza, no sería solo un hombre, como un solo cuerpo, sino que sería o solo cabeza o solo oreja. Pero la idea de cuerpo es la que explica el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, en donde cada quien hace lo que le corresponde, hermano bendito. Como un solo hombre, asistían, oiga, mire qué bonito esto, para activar a los que hacían la obra de Dios. Mire, esta es la Reina Valera 60, o la Reina Valera actualizada, no me recuerdo. Pero ¿qué se necesita entonces para volverse en edificador? Que nos activen. ¿Qué se necesita para volvernos edificadores? Que nos activen. Yo creo que ya oramos a principio de año, de este año, fue que oramos por los hermanos que tienen privilegio de diáconos, ¿verdad? Ahí bueno, desde antes, ¿verdad? Pero por lo menos ahí fue una de las varias veces que los pusimos en activos, ¿verdad? Ahora el asunto, hermano, es que necesitamos, por ejemplo, necesitamos tener libertad para hacer el privilegio que nos han dado. Necesitamos tener libertad. Entonces, hoy vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos active a todos nosotros. El Señor nos dio libertad, ya nos puso en el privilegio, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo, hermano bendito. Tenemos que hacerlo. ¿Qué necesitamos para convertirnos en edificadores? Que nos activen. Hágame favor, dígale que le salga a la par suya. Hágale así en el hombro, mire. Te activo en el nombre de Jesús, dígale. Así, te activo. Así. Y el que sale del otro lado no le voy a decir, te apago, ¿verdad? Te activo en el nombre de Jesús para que te conviertas en edificador. Va, hagamos una cosa. Póngase de pie, vamos a orar. Ya son las 9, Dios mío. No, 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 no sean así. Vamos a orar un minuto, solo por esto. Padre, en el nombre de Jesús, libera las mentes, Señor, libera las manos, libera los corazones, Señor, en el nombre de Jesús, libera las bocas, Señor, actívanos, Señor, en el nombre de Jesús, activa a cada uno de mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, tú me enviaste y tú me pusiste como una autoridad delegada, y yo a través de esa autoridad delegada que me fue encomendada a través de tu siervo, el apóstol Sergio Enríquez, Señor, en el nombre de Jesús, yo activo a cada uno de mis hermanos de esta congregación en el nombre poderoso de Jesús, que cada uno de ellos sea activado, que cada uno de ellos sea activo para toda buena obra en el nombre de Jesús, Señor, que la sangre de tu Hijo Jesucristo sea rociada en cada uno de ellos para que se cumpla el verso que dice que la sangre de tu Hijo Jesús nos hace aptos para toda buena obra. Señor, libera las mentes, libera los corazones, libera las bocas, Señor, las manos, los pies, los pulmones, los dedos, en el nombre de Jesús. Y sea activado cada uno de ellos en el nombre poderoso de Jesús, para que se conviertan en edificadores, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse, todavía no he terminado, ¿verdad? Así que ahorita, en el nombre de Jesús, por la fe, nos volvió a activar el Señor. Amén. Dele un aplauso al Señor. Y si usted siente que todavía no, pida administración. Vamos a orar y vamos a volver a orar todas las veces que sea necesario. Ahora, la Reina Valera 1909 dice que estos daban prisa a los que hacían la obra de Dios. O sea que la obra de Dios no podemos esperar a que se haga al ritmo de cada uno de los hermanos. No podemos a que cada hermano haga su privilegio al ritmo que él quiere o que ella quiere, no, sino que hay que decirle, hermano, urge primero que se vuelva edificador, urge que siga buscando su restauración, su liberación, urge que le pide al Señor que lo active, urge que haga el privilegio que se le asignó. Hay que apresurarlos. Imagínense que a alguien le toque enseñarle a los niños y venga a las 9:45. Hay que decirle, no, papayito, no, mamayita, no. Tienes que estar aquí desde antes de que empiece el servicio. Ah, sí, hermano, pero hasta ahorita me dieron ganas. Nunca ha pasado. Solo es un ejemplo. Gracias a Dios, nunca ha pasado. Pero solo estoy poniendo como ejemplo que no podemos esperar a que cada quien haga el privilegio a su propio ritmo, sino que todos tenemos que ir a la misma velocidad. ¿Y cuál es esa velocidad? Rapidito. Cuando te asignen algo, hermano, hay que hacerlo con rapidez. Bueno. En este que estuvimos leyendo la vez pasada, el problema es cuando alguien que no es hijo de Dios te ofrece ayuda. Amén. Ayuda para edificar a los hermanos, pero ellos no son hijos de Dios. ¿Qué tenemos que hacer cuando algún extraño nos ofrece ayuda? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Decirle que no, ajá, rechazarlo, ¿verdad? No, gracias. No, gracias, mire, aquí le traje una atalaya para que le enseñe a los niños. Usted tiene el privilegio de enseñar a los niños, ¿va? Aquí le traje la atalaya, mire, para que el domingo les enseñe. No, gracias. Lo reprendo, hay que decirle, ¿verdad? No, gracias. No, mire, lo que pasa es que yo le invito a una cadena de oración. Usted va a la iglesia esa, ¿va? Sí. Pero no tenga problema, aquí todos somos hermanos. Yo le invito a esta cadena de oración. No, gracias. Y hermano, ¿y cómo hay gente que se ofrece a ir a orar a otros lados, verdad? Y peor aún, hay hermanos que aceptan que cualquiera llegue a orar a la casa de ellos. Usted lo que tendría que decir es no, gracias. Porque no voy a hacer que sea quiénes estos. ¿Dónde están aquí? Bueno, no dice los nombres, ¿verdad? Más adelante los dice. No va a ser que sea un enemigo que en lugar de querer bendecirlo, lo quiera destruir. Entonces usted tiene que decir que no. Ah, mire, lo invitamos a un encuentro de fútbol, le dice usted todavía. No, no, no. A un encuentro. No se preocupe. No tiene que pagar nada, solo tiene que irse. Usted tiene que decir que no. Porque son enemigos que llegan a ofrecer ayuda. Ah, Dios mío. Mira este otro verso. Ya voy a ir terminando. Aquí Esdras capítulo 5 y verso 1 dice, profetizaron a Ageo. Ahí está, ya vio. Desde el capítulo 5 es cuando nos podemos ir a Ageo para leerlo y a Zacarías para leerlo. Y profetizaron a Ageo, profeta, y Zacarías, hijo de Ido, profetas. Verso 2. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Sealtiel, y Jesuá, hijo de Josadec, y comenzaron a edificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Entonces, ¿sabe qué necesitamos nosotros también para volvernos edificadores? Necesitamos una administración profética, pero de profetas verdaderos. No de alguien que dice que es profeta y no de alguien que se le ocurre que algo es profético porque él dice que es profético. No, 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 no. Hay filtros. En la Biblia nos da filtros a nosotros. La Biblia nos pone filtros. Si no, hermano, qué complicado. Solo es con leer la Biblia y ya. Por ejemplo, mire, pues, el don de profecía, bueno, me voy a adelantar hasta aquí, mire. ¿Dónde está, Dios mío? ¿Dónde está? Aquí. Mas el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Para edificación y exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, mas el que profetiza, ¿a quién edifica el que profetiza? A la iglesia. Y estamos hablando de volvernos edificadores. Entonces, una forma de edificar es a través de la profecía. Eso no es ministerio profético, solo es profecía. Pero le puse este verso porque aquí están los parámetros. ¿Cómo nosotros sabemos si eso lo que se está diciendo es de Dios o no es de Dios? Porque alguien puede profetizar de parte de Dios, de parte de sus sentimientos o de parte del enemigo. Entonces la profecía que sí viene de Dios hace tres cosas. Bueno, primero, si alguien no ha recibido el bautismo con el Espíritu Santo, no tiene don de profecía. Porque los dones se activan cuando el Espíritu Santo nos ha bautizado a cada uno de nosotros. Ya después de que nos bautizó, entonces, ya digámoslo así, están adentro de cada uno de nosotros todos los dones. ¿Cómo sabemos si alguien ha sido bautizado con el Espíritu Santo? Porque habla en lenguas. ¿Verdad? Lenguas. Entonces, la profecía hace tres cosas. Número uno, ¿qué hace la profecía? Edifica. Número dos, ¿qué hace la profecía? Exhorta o anima. Y número tres, ¿qué hace la profecía? Consuela. Ya ha pasado aquí, la vez pasada hubo una señora, hace, no sé, 5 años o más, no sé. Y que en el tiempo de las profecías ya había una hermana dando la profecía de parte de Dios y al mismo tiempo la quería dar la señora. Entonces le dijeron, baje su voz. Y la señora casi que empezó a maldecir a la hermana que le dijo que bajara su voz. Pero supongamos que entonces viene la señora y su profecía es ir a, así dice el Señor, yo voy a enviarte castigo, yo te voy a destruir, yo te voy a dejar solo. ¿Será eso profecía de Dios? No. ¿Por qué no? Porque no está edificando, no está animando, ni está consolando. Incluso nosotros deberíamos de discernir, porque hay algunos casos, gracias a Dios, no pasa aquí, pero lo tengo que decir. Porque a veces hay hermanos o hay hermanas que cada vez que profetizan siempre es para machetear a la gente. Así dice el Señor, ya te lo dije y no entiendes. Y todas las veces que profetiza, agarra así a los hermanos. A la siguiente vez hay que decirle, hermano o hermana, baje su voz, baje su voz. ¿Por qué le digo esto? Ahora regresemos aquí, se fue una pausa, ¿verdad? Un paréntesis. Porque lo que sí necesitamos es unción profética, verdadera. Amén. Unción profética de parte de Dios. ¿Y quiénes son los que tienen la unción profética, hermano? ¿Quiénes son los que tienen la unción profética? Los profetas. Los profetas son los que tienen la unción. Nosotros en algún momento Dios nos puede dar unción profética, aunque no seamos profetas, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros somos una iglesia apostólica, aunque no somos apóstoles. Pero estamos bajo una cobertura apostólica y entonces esa unción desciende hasta nosotros. Porque también se necesita la unción profética de verdaderos profetas para ser activados, para edificar, para volvernos edificadores. Bueno, vamos a orar, hermano, póngase de pie. Y le vamos a pedir al Señor que se apiade de nosotros. Mire este, con este último le voy a leer. Mire qué bonito este. Sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica de piedra de mármol y los maderos son puestos en las paredes. Oiga esto. Y la obra se hace a prisa. Ahí se apriesa, ¿verdad? Pero es a prisa. Y prospera. Oiga, mire. Se hace a prisa y prospera. Esdras 5:8, aquí Esdras 6:14. Y los ancianos de los judíos edificaban, ¿y qué más? Prosperaban. Entonces, una de las cosas en las cuales nosotros tenemos que prosperar es en ser edificadores. Eso es porque a veces, yo estoy prosperado, hermano, me acabo de comprar un carro, último modelo, yo soy prosperado. Puede ser que sí. Aquí de esta prosperidad que estamos hablando ahorita en Esdras es prosperar en edificar. Primero edificarnos a nosotros, edificar nuestra familia y edificar a los hermanos. Dios quiere prosperar nuestras manos, hermano. Dios quiere usarte a ti, hermano, hermana, para edificar al resto de la iglesia. Dios quiere usarte, ya sea tus manos, tu boca, no sé, tu servicio, pero Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros para edificar al resto de la iglesia. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Amén. Que nos ayude, hermano bendito. Yo solo le pido algo. Si alguien tiene algún problema que no le deja servir al Señor, pídale al Señor que lo libere. Pero sí, si hay algo que, por ejemplo, nos estorba para servir, pidámosle al Señor que nos libere. Pidámosle al Señor que nos libere porque necesitamos convertirnos en edificadores. Y si ya tienes privilegio, pero sientes que algo no te deja hacer el privilegio con libertad, ya oramos una vez, pero vuelve a orar y dile al Señor, actívame, actívame. Cierra tus ojos, levanta tu oración, empieza a orar y dile al Señor, libérame. O lo que tú quieras decirle, pero habla con el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, libéranos. Libéranos, Señor, a cada uno de nosotros. Libera nuestra mente, libera nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Libera nuestras manos, Señor, en el nombre de Jesús. Papito lindo, bendito, tu palabra se va a cumplir. Siempre se va a cumplir tu palabra, siempre. Siempre, siempre se va a cumplir tu palabra. Y con esa confianza, Señor bendito, con esa confianza hoy nos acercamos a ti para pedirte, papaíto lindo, que nos liberes. Libéranos. Libera la mente. Libera los corazones. Libera las bocas. Libera las manos. Libera los pies. Señor, toda atadura sea eliminada en el nombre de Jesús. Cualquier atadura que hayan puesto en mis hermanos, sea destruida, sea anulada, sea podrida en el nombre poderoso de Jesús. Aquellos que les dijeron que no podían, en el nombre de Jesús, sea desautorizado, eso que les dijeron que no podían, ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hermano, baja un momento tu voz, ahí con tus ojitos cerrados, solo baja un momento tu voz. El Señor quiere usarnos a todos nosotros, porque la Biblia dice que la sangre de Jesucristo nos hace aptos para toda buena obra. Entonces, no aceptes el dardo del enemigo que dice que no puedes. Aquí necesitamos hermanos para muchas áreas. Necesitamos hermanos en la alabanza, en servidores, en niños, en discipulado. Hasta para predicar necesitamos hermanos. No dejes que el enemigo te diga que no puedes. Ese es un dardo mentiroso en el nombre de Jesús. No dejes que la gente te diga que no puedes. Ese es una mentira de parte del enemigo. Porque Dios a todos nosotros nos ha rociado con la sangre de su Hijo Jesús, y una de las cosas que hace la sangre de Jesús es que nos hace aptos para todo lo bueno. En el nombre de Jesús. Así que ahora sí, sigamos orando unos minutos más, ya nos vamos a ir. En el nombre de Jesús, Señor. Sea anulado todo dardo, sea anulada toda mentira de parte del enemigo en el nombre de Jesús. Toda atadura en el nombre de Jesús sea podrida, sea anulada, sea cancelada en el nombre poderoso de Jesús. Por el poder del nombre de Jesús sea anulado, sea cancelada en el nombre de Jesús. Incluso ese miedo en el nombre de Jesús a no hacer bien el privilegio sea echado fuera en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús, esa vergüenza sea reprendida en el nombre de Jesús. Esa atadura en el nombre poderoso de Jesús sea podrida por el poder del nombre de Jesús. Porque está escrito que la sangre de Jesucristo nos hace aptos a cada uno de nosotros para toda buena obra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Eso es, hermano. Levanta tu oración. Eso es. Pide por tu vida, hermano. Pide por tu vida. Pide por tu vida. Dile, Señor, libérame. Señor, libérame. Dile, Señor, libérame. Quiero ser un edificador. Tú tienes, hermano, tienes responsabilidad de edificar tu hogar. Tienes responsabilidad de edificar tu vida. En el nombre de Jesús. Libera, Señor, libera, libera. Cumple tu palabra, papito lindo. Cumple tu palabra, papaito lindo, bendito en el nombre de Jesús. Trae liberación. Trae restauración, Señor, trae restauración y liberación al corazón, Señor, al alma, en el nombre de Jesús. Trae liberación, trae restauración al alma, Señor, en el nombre de Jesús. Trae liberación, Señor, a las manos, a los pies, a la mente. Al corazón, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, se lo pedimos, papito lindo, libera las las almas, libera las mentes, libera los corazones, libera los pensamientos, libera los espíritus, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, sea anulado, sea cancelado todo estorbo de parte del enemigo. En el nombre de Jesús, conviértenos, Padre, en edificadores a todos nosotros. Que cada uno de nosotros seamos edificadores. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre bendito. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.